Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump insiste en que no permitirá el ingreso de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. El anuncio del recorte de la ayuda estadounidense a países del Triángulo Norte en análisis, en una entrevista con el doctor José Miguel Cruz. La directora de la CIA está en Turquía para evaluar la información sobre el caso Khashoggi. Y LeBron James sigue sin sentir el sabor de la victoria. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 23 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días América. El presidente Donald Trump dice que la caravana de migrantes que se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos con México representa lo que denomina un asalto a nuestro país. Hablando anoche en un mitin político en Houston, Texas, el mandatario también dio a entender una vez más que algunos participantes en la caravana pueden representar una amenaza para la seguridad nacional. Esa caravana es un asalto a nuestro país. Eso es un asalto. Y en esa caravana tienen gente muy mala, muy mala. Y no podemos permitir que eso le pase a nuestro país, afirmó. Trump dijo que habló con el gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre el grupo de migrantes y dijo que ese estado va a construir otro tipo de muro para evitar su entrada, pero no proporcionó ningún detalle. Trump también dijo que Estados Unidos comenzará a cortar o reducir sustancialmente la ayuda externa a tres países de América Central, Guatemala, Honduras y El Salvador, que no impidieron que los migrantes intentaran ingresar a Estados Unidos ilegalmente. En tanto, los demócratas respondieron que el presidente Trump simplemente está tratando de desviar la atención pública de los problemas que enfrentan los republicanos. Uno de ellos, dijeron, la atención médica para los estadounidenses. Los defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por la seguridad del grupo de migrantes, que incluía mujeres y niños, y son críticos de la dura retórica del presidente Trump al clasificar a muchos de los migrantes como criminales. Royce Burstein es integrante del Consejo Estadounidense de Inmigración y opinó. Creo que la caravana se convierte en una excusa para que el presidente aumente su retórica, que es bastante hostil y demonizadora para los inmigrantes y les quita su condición humana, dijo. A pesar de la óptica de la gran caravana de migrantes, el Consejo Estadounidense de Inmigración dice que los niveles de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos no están aumentando. Y los cientos de centroamericanos que están en esta caravana deben considerar los aspectos legales al llegar a la frontera de Estados Unidos. Jorge Agobián habló con un experto para explicar este tema.
El abogado de inmigración Irving González explica a La Voz de América cómo funciona el sistema inmigratorio estadounidense teniendo en cuenta dos escenarios. El primero, cuando un inmigrante se presenta ante un punto de entrada fronterizo y argumenta tener miedo de regresar a su país de origen.
Entonces esa persona va a ser detenida y le van a dar una entrevista con un oficial de asilo político para ver si la persona tiene un temor creíble de regresar a su país. Eso es si la persona vino aquí por primera vez. Si vino por segunda vez y ya fue deportado, ya es más difícil el proceso.
Según González, entre los requisitos para solicitar asilo en Estados Unidos se cuentan demostrar miedo por una persecución en el pasado o en el futuro, que debe estar basado en 5 categorías: creencia política, religión, raza, nacionalidad o asociación a un grupo social específico.
No es decir, por ejemplo, bueno, yo soy una persona joven y tuve problemas con las pandillas y en mi país todos los jóvenes tienen problemas con las pandillas. Lamentablemente eso no es suficiente.
El otro escenario es cuando una persona cruza ilegalmente la frontera territorial de Estados Unidos.
Esa persona tiene el derecho, si tiene de verdad un temor de regresar a su país y lo indica en una entrevista, de ser presentado para una entrevista de temor creíble. Esa es la ley, tienen que presentarlo para esa entrevista de temor creíble.
Y esto es lo que ocurriría, según el abogado, en caso contrario.
Si la persona dice, no tengo temor de regresar a mi país, le van a dar una orden de deportación expedita, que quiere decir que esa persona no puede ingresar de nuevo por 5 años a los Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos sostiene que, de acuerdo a las leyes, no permitirá la entrada o permanencia ilegal de inmigrantes en territorio estadounidense. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En tanto, el presidente de México advierte a los inmigrantes de esta caravana que están en su país que deben ajustarse a las leyes vigentes. Sara Pablo tiene el detalle.
Mientras la caravana de migrantes avanzó al municipio de Huixtla, en el estado de Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que quienes entraron fuera del marco legal al país difícilmente podrán llegar a Estados Unidos. Este lunes, el grupo de unos 5,000 migrantes recorrió unos 40 kilómetros de Tapachula a Huixtla bajo temperaturas de más de 30 grados. Su avance fue más rápido debido a que se trasladaron en los compartimientos de carga de camiones y camionetas particulares. Sin embargo, un migrante de 25 años murió al caer de un vehículo en movimiento. Durante una cumbre de negocios, el presidente Peña recordó que el viernes pasado migrantes irrumpieron de forma abrupta, dijo, en la frontera sur del país, y apuntó que algunos de ellos han iniciado los trámites de solicitud de refugio.
Para quienes han optado por mantener esta caravana fuera del orden legal, hago un llamado respetuoso para que tengan claro que de mantenerse en esta actitud, difícilmente podrán lograr su objetivo, sea de ingreso a los Estados Unidos o de permanencia en México, porque solamente al amparo de una migración y de un tratamiento legal al ingresar a nuestro país es como podrán tener eventualmente acceso a este derecho que nuestra Constitución consagra. Otra vía que no sea la de mantenerse en apego a la legalidad difícilmente le permitirá a los integrantes de esta caravana cumplir con su objetivo.
Y luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara que no se frenara el avance de la caravana migrante, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que el gobierno de México no caerá en exigencias ni presiones de ningún tipo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el presidente Donald Trump, a través de un tuit, mencionó ayer la posibilidad de cortar la ayuda económica estadounidense a los países del Triángulo Norte. Este tema tiene indudablemente un fuerte impacto para estas naciones y analizamos el tema en esta entrevista que realizamos vía telefónica con el doctor José Miguel Cruz. Él es director de investigaciones del Centro para América Latina y el Caribe en la Universidad Internacional de la Florida y experto en temas de Centroamérica. Empieza por darnos su opinión sobre el tema.
Sí, yo creo que el impacto de reducir la ayuda a estos países sería muy significativo, especialmente porque estamos hablando de algunos de los países más pobres del hemisferio occidental, de las Américas, y mucho de su desarrollo depende de la cooperación extranjera, particularmente la estadounidense. Creo que al cortar o al reducir significativamente la ayuda, se va a producir todavía una crisis mucho mayor en estos países, que va a provocar todavía mucha más migración de gente saliendo de sus países y buscando un futuro mejor.
Doctor Cruz, ¿de qué tipo de ayuda estamos hablando? ¿A qué se refiere el presidente cuando dice que va a cortar este apoyo que se da? Básicamente, ¿tenemos algún tipo de cifras o proyectos específicos en los que se trabajan que serían impactados por una medida de este tipo?
Bueno, Estados Unidos ha estado cooperando con los países centroamericanos, particularmente con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, que son países afectados por violencia criminal, por el tráfico de drogas. Estados Unidos ha estado cooperando con estos países en 3 áreas sustanciales. Primero, el tema del combate de la criminalidad, apoyando las instituciones de justicia y las policías. Por otro lado, en temas de desarrollo, en generar condiciones acciones para que estos países puedan estimular sus economías y puedan generar fuentes de empleo para sus propios ciudadanos. Y en tercer lugar, el combate de la corrupción. El problema serio en estos países es la corrupción institucional y sistemática, que hace que mucho de lo que se podría hacer para ayudar a los ciudadanos se queda en pocas manos y en manos de algunos políticos corruptos.
Sin embargo, doctor Cruz, no existe voluntad política en estos gobiernos, porque recordemos que hace muy poco tiempo el gobierno de Guatemala concluyó la labor de una organización de las Naciones Unidas que trabajaba precisamente en la identificación de los temas de corrupción.
Ese es un ejemplo perfecto, Yocan, en el sentido que ciertamente durante años anteriores Estados Unidos había estado apoyando de manera muy decidida a la CICI, a la Comisión de Combate a la Impunidad y la Corrupción en Guatemala, y esto había hecho avances importantes en la lucha contra la corrupción. Obviamente, ese trabajo ha llegado a tocar intereses muy grandes dentro del gobierno guatemalteco, y el gobierno guatemalteco, en cierto modo, convencido a ciertos sectores dentro del gobierno estadounidense para reducir este apoyo a la CICI. Creo que ese ha sido un error muy grande y creo que ese es uno de los casos en los cuales se puede ver muy bien cómo la corrupción afecta las posibilidades de desarrollo en Centroamérica y cómo algunos políticos y algunos gobernantes trabajan no a favor de su propia gente, sino en contra de su propia gente.
Doctor, ¿hay alguna esperanza para ellos?
Yo creo que la esperanza no se debe perder. Creo que hay que seguir trabajando en el combate de la corrupción. Hay que seguir apostando por las soluciones que implican el desarrollo del capital humano, del capital social de estos países, educación, salud, oportunidades de empleo. Y en esa medida, creo que podemos darle la vuelta a esta situación.
Era el doctor José Miguel Cruz, experto en temas de Centroamérica, comentando detalles a propósito del anuncio del presidente Trump sobre el recorte de ayuda económica estadounidense al Triángulo Norte de Centroamérica. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El expresidente Barack Obama señaló durante un mitin político en Las Vegas con seguidores del Partido Demócrata que las consecuencias de quedarse en casa y no ir a votar podrían ser profundamente peligrosas para la democracia.
Las elecciones de noviembre son las más importantes que puedo recordar en mi vida, y eso incluye cuando yo estaba en la boleta electoral. Los políticos aseguran que es una elección crucial. Las consecuencias de que alguien no se presente a votar, incluyendo amigos, vecinos y familiares, sería profundamente peligroso para este país, para nuestra democracia, señaló.
El exmandatario emitió una crítica mordaz a los republicanos en Washington y al presidente Donald Trump sin mencionar a su sucesor por el nombre. El exmandatario dijo que los republicanos prometían luchar por toda la gente, pero que en cambio ayudaron a las corporaciones y sembraron divisiones en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos hace un seguimiento minucioso al caso del periodista Jamal Khashoggi. Tony Cano con el informe.
El presidente Donald Trump dijo que no está satisfecho con la explicación de Riad sobre cómo murió el periodista Jamal Khashoggi, colaborador del Washington Post en el consulado saudí en Estambul. No estoy satisfecho con lo que he escuchado, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca y agregó que sabrá más sobre el caso muy pronto. Hablé con el príncipe de la corona, tenemos personal en Arabia Saudita y altos mandos de inteligencia en Turquía. Hay que ver qué tenemos. Ya van a regresar. Los funcionarios sauditas dijeron originalmente que Khashoggi, quien ingresó a la misión diplomática el 2 de octubre, había salido ileso antes de anunciar que fue asesinado dentro del edificio en lo que describieron como un altercado. El caso ha tenido repercusiones para el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien encabezó una campaña de reforma para el reino, pero ahora enfrenta una serie de acusaciones negadas por Riad de que ordenó el asesinato de Khashoggi. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, la directora de la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, Gina Haspel, está en Turquía para evaluar personalmente la información reunida por investigadores de ese país sobre la muerte de Khashoggi. El presidente Trump adelantó que Estados Unidos tenía altos oficiales de inteligencia en Turquía, sin precisar que se trataría de Haspel. Mientras tanto, hace pocos instantes, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que el periodista saudí Jamal Khashoggi fue brutalmente asesinado como parte de un meticuloso plan. Erdogan hizo un llamado a las autoridades de Arabia Saudita para enfrentar los hechos a propósito del caso y también sugirió que estos sospechosos deberían ser juzgados en Turquía. Ni siquiera la Convención de Viena ni otra ley internacional permite que una investigación sobre un brutal asesinato como este sea ocultado detrás de una pared o de un muro de inmunidad diplomática, dijo el presidente turco. Y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunió con el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en Riad, en medio de las sospechas sobre el asesinato de un columnista estadounidense. La televisión estatal saudí transmitió imágenes de los dos en la madrugada de hoy. La reunión tuvo lugar hace pocas horas en Arabia Saudita, sede de una cumbre de inversiones de alto perfil que Mnuchin y otros líderes empresariales mundiales decidieron no asistir debido precisamente al caso Khashoggi. La aparición de Mnuchin en Riyadh parece resaltar cómo la administración Trump pretende no poner en peligro sus fuertes relaciones económicas con el Reino Árabe.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y las autoridades se apresuran hoy a evacuar áreas bajas y establecer albergues, mientras que el extremado peligroso huracán Huila, con vientos de 230 kilómetros por hora, se encamina a tocar tierra esta tarde en una franja de la costa mexicana del Pacífico llena de centros turísticos, playas de surf y pueblos pesqueros. Más al sur, funcionarios mexicanos reportaron anoche 12 muertos relacionados con las lluvias de la tormenta tropical Vincent. Huila alcanzó brevemente la categoría 5, pero perdió algo de fuerza y volvió a la categoría 4. Pero el Centro Nacional de Huracanes en Miami advirtió que la tormenta aún muy probablemente llevará marejadas, vientos y lluvias peligrosas para la vida a partes del suroeste y el centro-oeste de México. Hacemos una pausa y volvemos luego con más noticias.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. Una comisión de la Unión Interparlamentaria Mundial visitará Venezuela. Adriana Núñez Rabascal reporta.
La diputada a la constituyente chavista Tania Díaz confirmó que un grupo de miembros de la Unión Interparlamentaria Mundial realizará una visita a Venezuela con el aval del presidente Nicolás Maduro. Detalló que la delegación estará conformada por legisladores de diferentes tendencias políticas.
Es la forma como podemos contrarrestar, la mejor manera en que se puede contrarrestar la cantera de mentiras que ha venido a poner aquí la derecha venezolana ante la Unión Interparlamentaria Mundial.
Por su parte, la diputada opositora Delsa Solórzano pidió al organismo verificar las condiciones de reclusión del legislador Juan Requesens, quien permanece en prisión, acusado de ser partícipe de un plan para asesinar al presidente venezolano.
Para verificar la situación en la que se encuentra el Parlamento venezolano. Se encuentran igualmente altamente preocupados por el tema del acoso económico que hoy sufre el Parlamento venezolano. Porque en efecto no solamente se trata de la falta de salarios de los parlamentarios, que es un escándalo en el mundo, sino principalísimamente de la situación económica en la que se encuentran los empleados de la Asamblea Nacional.
La Unión Interparlamentaria Mundial se pronunció el mes pasado en un comunicado en el que expresaron su inquietud por el tratamiento que reciben los diputados durante su detención y por lo que califican como irrespeto a su inmunidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y Uruguay y Estados Unidos establecen un acuerdo para la jubilación de sus trabajadores. Leonardo Luzzi con detalles.
El 1 de noviembre entrará a regir el acuerdo sobre seguridad social celebrado entre Uruguay y Estados Unidos. El anuncio se realizó desde la sede diplomática en Montevideo, donde la embajadora Kelly Kaderlin recibió al ministro de Trabajo de Uruguay, Ernesto Murro, al vicecanciller Ariel Bergamino y al presidente del Banco de Previsión Social, Heber Gali. Las personas podrán hacer valer los años trabajados en cada uno de los países para poder jubilarse. Además, se extendió a 5 años el permiso que recibirán los empleados técnicos especializados que van a trabajar a Estados Unidos o vienen a trabajar a Uruguay desde ese país. El ministro de Trabajo de Uruguay dijo que el convenio va a beneficiar a trabajadores y a empresas.
Hay unos 50.000 uruguayos en Estados Unidos que viven, que han trabajado y van a seguir viviendo, trabajando ellos y otra gente. Hay unos 5.000 estadounidenses en Uruguay.
Por su parte, la embajadora Kaderlin afirmó que nos enfrentamos a un mundo laboral que cambia a un ritmo vertiginoso. La funcionaria aseguró que el convenio refleja las prioridades y la determinación de Estados Unidos y de Uruguay de ayudar a nuestros trabajadores y a nuestros empleadores. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Es el mundo deportivo en Buenos Días, América. LeBron James sigue sin sentir el sabor de la victoria. Anoche perdieron frente a los Spurs por un punto, 143-142. Patty Mills anotó la canasta decisiva a menos de 7 segundos del final y los Spurs de San Antonio remontaron esa pizarra adversa para vencer a los Lakers de Los Ángeles. LeBron James acertó una canasta de 3 puntos para empatar las acciones a más o menos 2 segundos del final del tiempo regular y finalizó la noche con 32 puntos, 14 asistencias y 8 rebotes. Y el torpedero de los Dodgers, Manny Machado, enfrentó durante 45 minutos una rueda de prensa que se asemejó más a una indagación judicial. Machado debutará hoy en una serie mundial y le tocará hacerlo jugar en un lugar donde se le recuerda con rencor, lo que faltaba para el jugador que se ha convertido en el mayor villano de estos playoffs. Resulta que en abril de 2017, cuando Machado jugaba para los Orioles de Baltimore, se deslizó en la segunda base en una jugada de rutina en la que trató de evitar un doble play. Acabó plantándole su spike en la rodilla de Dustin Pedroia, el idolatrado intermedista de los Medias Rojas. Pedroia nunca se ha recuperado plenamente. Hasta aquí, los deportes en Buenos Días, América. Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos
América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Well, it's kind of mind-blowing to be receiving this award because it's
Alejandro Escalona, Voz de América, Julian Louis-Dreyfus, comediante estadounidense con papeles emblemáticos en programas como Seinfeld, fue honrada el domingo por contribuir a la cultura nacional. Louis-Dreyfus fue galardonada con el premio Mark Twain para el humor en el Kennedy Center aquí en Washington. La estrella ganó fama como Elaine en la comedia Seinfeld, pero su papel de política en el programa de HBO Veep le ha valido más elogios. Louis-Dreyfus ha ganado 6 premios Emmy consecutivos representando a la vicepresidenta Selina Meyer. La semana pasada, Louis-Dreyfus dijo que está libre de cáncer de mama, diagnosticado en 2017, y está terminando la última temporada de Veep. En total, la actriz ha recibido 11 premios Emmy. 40 años. Desde su estreno hace unos días, la película Halloween ha acumulado casi 78 millones de dólares en América del Norte. Dirigida por David Gordon Green, Halloween es una secuela directa del clásico de John Carpenter de 1978. En el extranjero, donde los seguidores de la serie son aún más fieles que aquí en Estados Unidos, Halloween ha generado hasta ahora 14 millones y medio de dólares para un inicio a escala global de casi 92 millones de dólares. Halloween de Universal es la 11ª entrega de la serie, 5 de las cuales han tenido a Jamie Lee Curtis como la icónica niñera vengadora Laurie Strode, que ahora es una abuela en esta nueva versión.
Sorry. I didn't realize anyone was there. I thought it was just floating.
La actriz estadounidense Amber Heard, estrella de la próxima película de superhéroes Aquaman y defensora de derechos humanos, dijo el lunes que su infancia en Texas, cerca de la frontera con México, ayudó a alimentar su activismo. Su padre, un trabajador de la construcción de Texas, tuvo muchos ahijados en el lado mexicano de la frontera y la joven Amber consideró a muchos de ellos como amigos y familiares. El lunes, ante una audiencia en Naciones Unidas en Ginebra, la actriz señaló que debido a donde nació, a pocos kilómetros al norte de la frontera, tuvo la libertad de viajar de un país a otro sin problemas. Mariah Carey anunció el 22 de octubre que dará inicio a su Caution World Tour en apoyo a su próximo disco Caution, el cual saldrá a la venta el 16 de noviembre. Comenzando en febrero de 2019, la gira de Carey por 22 ciudades contará con canciones del nuevo álbum, así como algunos de sus clásicos éxitos. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en la ciudad de Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. El asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump ofreció hoy un tono conciliatorio en conversaciones en Moscú, apenas días después de que el mandatario dijese que sacará al país de un importante tratado de armas nucleares con Rusia. Bolton llegó a Moscú el lunes, menos de 48 horas después de que Trump dijera que Rusia había violado el tratado sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio y advirtió que Estados Unidos comenzaría a desarrollar esas armas a menos que Rusia y China acordaran no poseerlas ni desarrollarlas. China no fue parte del pacto firmado en 1987. Hoy, el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, elogió a Bolton por su visita de 2 días y dijo que incluso pasos pequeños beneficiarán las relaciones y ayudarán a restaurar la confianza entre los dos países. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por la preferencia de su sintonía. Me acompañó Elena Skotowska en la producción y Chang Xiong Gong en la Sala de Ingenieros. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima emisión.